Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE para terminar de contar y analizar la actualidad de este día hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia. Lo primero, las noticias. Y lo último es una decisión de la agencia de calificación de deuda Moody's, de las que no hablábamos hace tiempo, que ha adelantado la cadena COPE y que hemos analizado durante la reunión del equipo económico en la linterna a las 9. Joaquín Vidmanos.
Es el primer aviso de las calificadoras ante lo que puede venir. La decisión será oficial en los próximos minutos, pero ya sabemos que Moody's rebaja la perspectiva de la deuda española de positiva a estable. Hay que ver los argumentos, pero es casi seguro que detrás está el riesgo político, la posibilidad de que el próximo gobierno revierta reformas. Es un giro importante, supone pérdida de confianza, tiene sin duda coste económico. Esta agencia siempre ha sido la más dura con nuestro país.
Pues esa es la noticia que venimos contando en la linterna, en la cadena COPE, desde las 9. La decisión de la agencia de calificación de deuda Moody's de rebajar la nota de España de positiva a estable. Es una señal por el panorama que hay, en político que hay en nuestro país. Pues este panorama se arregla con una paella en Valencia mirando al mar. Así lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, de Compromís. Enseguida escuchamos el sonido, que no tiene ningún desperdicio. Se ha reunido esta tarde Oltra con el portavoz parlamentario de su partido, Baldoví, y el líder de Podemos, Iglesias, para lanzar un mensaje al PSOE, que lo arreglan con una paella. Si quieren pactar, habrá que hablar de asientos, y vamos al fondo de la cuestión, de sillas, y no solo del programa de investidura, que es la condición que pone el PSOE para esa reunión a cuatro con Izquierda Unida, con Podemos y Compromís, Alberto Escalante.
Iglesias ha mostrado esta noche su alegría por el hecho de que el PSOE acepte sentarse a la mesa de negociación a cuatro, aunque le deja claro a Sánchez que debe ser para hablar de gobierno.
Independientemente de la prosa de cada uno o incluso de tachaduras amables que cambian un saludo por un abrazo, creo que lo importante es que nos pongamos a trabajar en el próximo gobierno.
¿Ese gobierno será plural o no será? Añade Iglesias, que sigue pidiendo reunirse con Sánchez. De momento, sin respuesta, aunque Mónica Oltra se ofrece a mediar.
Yo les hago una paella a los dos. Mejor un arroz caldoso, que se me da mejor. Los invito a los dos que vengan a Valencia con mucha menos presión, con un día soleado, mirando al mar. Seguro que llegamos a acuerdo de gobierno rápidamente.
Una imagen muy romántica.
¿Verdad que sí? Ya te digo. Paseando juntos.
Dice Iglesias que el gobierno de cambio va ganando enteros, que hay buenas razones para ser optimista, pero insiste en la incompatibilidad con Ciudadanos.
Antes, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aceptaba la invitación del portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pero sin hablar de fotos de gobierno, sino de programa, Susana Moneo.
El líder socialista usaba las redes sociales para...
Estábamos escuchando esa información de Susana Moneo, en la que explicaba que Pedro Sánchez había comunicado a través de las redes sociales su decisión de que hubiera una reunión a cuatro con Izquierda Unida, con Podemos y Compromís. Escuchamos a Susana Moneo.
El líder socialista usaba las redes sociales para dar a conocer que acepta esa reunión a cuatro propuesta por Garzón. Pero hay varios matices. Habla de pactar un programa para la investidura o buscar políticas compartidas que permitan un gobierno progresista, apoyado, dice, por distintas fuerzas políticas. Pero nada de un ejecutivo de coalición, que es lo que pide Iglesias. Tampoco una reunión entre ambos líderes. Hoy Coalición Canaria confirmaba su apoyo a Sánchez y también que hay un principio de acuerdo con Ciudadanos.
Y lo que está sobre el escenario es un preacuerdo, que ya hay unos avances con Ciudadanos.
Óscar López presionaba así a Iglesias.
Han sido 20 años de financiación irregular y dentro de 12 días hay una ocasión de oro para poner fin a la corrupción del PP.
Le advertía además que tendrá que dar explicaciones si desperdicia esta oportunidad.
Pues a ver si al final hay ese encuentro a cuatro o no lo hay. Por lo pronto, el martes está previsto que el PSOE y Ciudadanos confirmen ese acuerdo global o se rompen las negociaciones. Ese día tendrá lugar un encuentro entre los equipos negociadores del PP y Ciudadanos. La corrupción ha puesto aún más difícil las cosas al PP. Estamos conociendo estos días el sumario de la Púnica en Madrid, sus conexiones con la financiación del Partido Popular en Madrid, la presunta financiación ilegal, y el caso Inmersa en Valencia. También se investiga la financiación irregular y el blanqueo de capitales. Esta tarde se ha nombrado la gestora que presidirá, la gestora de la ciudad de Valencia, del Partido Popular, que presidirá un diputado autonómico, Luis Santamaría, y que coordinará el PP de Valencia en la ciudad hasta que haya un congreso en la región. Enseguida estará con nosotros la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. Por lo demás, esta tarde, el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha defendido ante el juez la legalidad del origen de su fortuna, Patricia Rossetti.
Más de 7 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, aunque su declaración no fue muy larga. Fue el primero en llegar y el último en irse. Rodrigo Rato tenía que explicar el origen de su fortuna en el extranjero, en una pieza separada que está secreta. Siempre defendió el origen lícito y legítimo de su patrimonio. Procede de su familia y está declarado Hacienda. Y hoy volvió a decírselo al juez y a la fiscal y respondió a todos. Declararon además a su testaferro, Domingo Plazas, y otras 2 personas, todos como investigados, y también 2 testigos y cierto trasiego de Rato que pasó varias veces de una sala a otra. Ninguna medida cautelar para nadie. Rato está sin pasaporte desde el mes de octubre y los investigados siguen implicados en los mismos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Otra investigación más sobre blanqueo de capitales es la que tiene que ver con los directivos del Banco Chino ICBC en España. Los 6 directivos detenidos están declarando, aún hasta ahora, en el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Parla. El gobierno chino ya ha expresado su preocupación a España. Juan Fernando Baño.
El Ministerio de Exteriores chino pide a España, a través de nuestro encargado de negocios en Pekín, que garantice los derechos jurídicos de las personas y las empresas afectadas por esta operación sombra de la Guardia Civil. Para ello, le han convocado hoy a la sede del Ministerio, donde le han mostrado su preocupación, la preocupación del gobierno chino, y han advertido que España debe salvaguardar el buen estado de las relaciones bilaterales, un toque de atención en toda regla, tal como ya adelantamos el pasado miércoles que podía ocurrir. A todo esto, agentes de Europol siguen muy de cerca el caso e intentan averiguar si la misma operativa de blanqueo se da en otros países. Aquí en Madrid ha sido detenido hoy un 6º implicado. Es el director que abrió la sede madrileña del ICBC en 2011. Actualmente está en la dirección central del banco en Luxemburgo. Todos ellos, en total son 6, continúan declarando a estas horas ante el juez de Parla que lleva el caso.
Lo que continúa a esta hora también en Bruselas es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 28... que buscan in extremis una solución que satisfaga al Reino Unido y evite su salida de la Unión Europea. ¿Alguna novedad a esta hora en Bruselas, Miguel Sánchez?
Pues la última hora es que podría haber ya un acuerdo, es lo que acaba de anunciar la presidenta lituana a través de las redes sociales. Se acaba el drama, tenemos un acuerdo, acaba de anunciar. Sorprende ese anuncio, porque los 28 apenas acaban de sentar a la mesa para analizar ese borrador, esa última propuesta que habían elaborado tanto el presidente del Consejo como el de la Comisión y el del Parlamento. Es cierto que el texto estaba ya muy trabajado, después de horas de conversaciones, después de negociaciones bilaterales con todas las partes. Es un texto que reflejaba las sensibilidades de todas las partes que tenían algún problema con ese acuerdo que se va a ofrecer al Reino Unido. Pero también es cierto que si ya hay acuerdo, como dice la presidenta lituana, ese acuerdo ha cogido por sorpresa incluso a algunos trabajadores del propio Consejo Europeo, con los que estábamos charlando hace solo unos minutos y que nos decían: puede durar 5 minutos, puede durar 5 horas, vamos a ver si finalmente se confirma la primera apuesta, la de los 5 minutos.
Pues enseguida volveremos a Bruselas en el tiempo de la linterna para saber si se confirma que hay acuerdo para desbloquear la situación que mantiene a la Unión Europea pendiente de esa fractura o no con el Reino Unido. Va terminando este día, este viernes 19 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo, la linterna.
Que en Francia se ha ordenado evacuar la zona más conflictiva del campamento de refugiados de Calais. Les llaman la jungla, le llaman la jungla a este territorio. Según las ONG, la medida va a afectar a unas 2.000 personas. Precisamente ACNUR ha denunciado hoy que 2 niños se mueren cada día, de media, ahogados en el Mediterráneo, tratando de llegar a Europa. Desde septiembre han perdido la vida más de 340. Esto en un día en el que Estados Unidos ha bombardeado posiciones de los terroristas del Daesh en Libia. Un ataque en el que habrían muerto 40 yihadistas. De vuelta a España, el alcalde de Zaragoza ha justificado por qué cargó 16 euros de gomina a las arcas del ayuntamiento. Dice pues que esta gomina forma parte de los enseres que hay en el baño del consistorio. Pedro Santiesteve, de Zaragoza en Comú Podemos, que trabaja 13 horas al día, asegura que la gente le pide estar presentable. Además, Hacienda ha puesto en marcha una macrooperación contra el blanqueo de dinero en el sector cárnico. Las empresas registradas facturaban cerca de 650 millones de euros. No ha habido detenidos. Y 2 de cada 10 hombres ha admitido haber pagado servicios de prostitución el año pasado. De ellos, el 10% detectó trata de menores, según datos de la Universidad de Comillas. Y este viernes ha fallecido la autora de la mítica novela Matar a un ruiseñor. La norteamericana Harper Lee tenía 89 años.
En cuanto al pronóstico del tiempo, el frío y la nieve van a dar paso a un fin de semana soleado con temperaturas bastante agradables. Ojalá lloviera un poco más, pero no va a llover tanto. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna el catedrático Olcina.
En Andalucía y en Canarias Van a tener el tiempo un poquito revuelto este fin de semana. En el resto de la península ibérica y de las Baleares el tiempo se va a ir tranquilizando, ya va a dejar de llover, de nevar. Vamos a ver más el domingo que el sábado sol que nubes. Todavía mañana sábado quedarán restos de nubosidad en el cielo, pero el domingo va a ser un día muy soleado prácticamente en toda España, ya digo, salvo en Andalucía. Y las temperaturas, eso sí, por la noche siguen siendo frías. Seguimos hablando de temperaturas de 0, menos 1, hasta menos 3 grados en las dos Castillas. Por tanto, el interior peninsular, también Madrid, sí, todavía van a tener noches de temperaturas bajas, ¿no? Digamos de invierno o las propias de esta estación, de este mes de febrero.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del viernes 19 de febrero a la dura linterna de la cadena COPE.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
A la luz de la linterna son las 10 y 11 minutos.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
bueno, esa señora la que vivía en el
hospital. Sí, 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 sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Gracias, papá. Gracias por tus paseos. No sé cuántos miles de kilómetros habremos caminado juntos tú y yo. Pero te juro que en cada uno de ellos aprendí una cosa de ti.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu padre por ti? ¿17 millones? Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomar te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomar tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomar.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam partido, sí.
COPE. Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz de la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hasta las 11, como todos los viernes, porque a las 11 sigue encendida la linterna de la iglesia, con Faustino Catalina y su equipo de comentaristas. Hasta ese momento estamos aquí con el resto de la crónica general de la actualidad, con Víctor Arribas. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo sacamos a luz de la linterna los periódicos que nos van llegando y las ediciones online. Jorge Busco, minutos. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Qué pena que esta tertulia dure solo una hora, ¿eh? Me apetecía explayarme largo y tendido.
Pero lo bueno, si breve, ya sabes que a veces es estupendamente bueno. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Me vais a permitir que salude un momento a Isabel Bonig, que es presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, que ha tenido una tarde muy ocupada con la creación de una gestora en el PP en la ciudad de Valencia, con la Junta Directiva Regional? ¿Cómo está, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar de nuevo con todos vosotros.
¿Tiene fecha ya para el Congreso Regional del PP en la Comunidad Valenciana o no?
Bueno, todavía no hay fecha, porque es verdad que dependemos un poco de la situación nacional, de que se esté clarificando, pero sí que hay hoy la Junta Regional, por unanimidad, ha aprobado la solicitud de un Congreso Extraordinario y, bueno, delante del vicesecretario de Organización, y se ha llevado ese compromiso y, desde luego, que apoyan ese Congreso y cuando se clarifique la situación a nivel nacional podremos abordar el tema del Congreso en Valencia.
¿Y votarán todos los militantes en la elección de quién es tiene que estar al frente del PP en la Comunidad Valenciana? ¿Votarán todos?
Pues esa es nuestra intención, ese es nuestro compromiso y vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Ese es mi compromiso y, de hecho, no solamente el mío. Este verano en las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante, las provinciales hicieron tres conferencias donde efectivamente se elaboraron documentos a favor de una serie de medidas en favor de la regeneración, y una será esa de un militante y un voto, y desde luego nosotros lo vamos a llevar a los estatutos regionales y vamos a intentar por todos los medios que ya en este Congreso se pueda votar.
Dígame, ¿por qué solo una gestora del Partido Popular en la ciudad de Valencia y no también una gestora en la provincia? Más que nada por la implicación de la Diputación en el último escándalo.
Pues porque las personas que están implicadas en el escándalo ya no forman parte del Partido Popular. Se ha tomado medidas, como era Alfonso Ruz, y luego una serie de otras personas que han ido saliendo, se han ido conociendo, y a medida que se han ido conociendo los hechos, pues han sido apartados de sus responsabilidades, tanto en las administraciones públicas como en los cargos orgánicos dentro del partido, ¿no? Pero claro, hacer una gestora colocando a todo el mundo bajo sospecha es complicado y es difícil. De hecho, ya ha habido un cambio en la presidencia del Partido Popular en la provincia de Valencia, cuando se expulsó, siendo presidente Alberto Fabra, Alfonso Ruz, y entró Vicente Betoré. Lo que sí que vamos a hacer es contundentes contra todos aquellos que se sospeche o se demuestre que han cometido actos ilícitos. Vamos a ser total y absolutamente contundentes.
¿Le están poniendo a usted zancadillas dentro del PP en la Comunidad Valenciana? Porque enfrentarse al pasado del PP en la Comunidad Valenciana supongo que no es fácil, ¿no?
Hombre, no es fácil porque ha sido un pasado con cosas mal, y yo hoy lo he reconocido en la Junta, con errores que hemos cometido, con comportamientos de algunos de los compañeros que no han estado a la altura y que nos han avergonzado, pero también hay muchas cosas que se han hecho bien. Durante 20 y 25 años el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta, ha transformado esta tierra, la comunidad, y hay cosas que se han hecho bien. Y zancadillas, pues como todo, hay gente que entiende unas cosas, hay gente que entiende otras cosas, pero yo puedo estar muy orgullosa porque, dentro de las dificultades, que sin duda alguna las hay, yo creo que es el momento de mayor unidad interna del Partido Popular, con los tres presidentes provinciales de Castellón, Valencia y Alicante y la dirección regional. Y eso pues nos da fuerzas para pedir este Congreso Extraordinario y para poder plantear una serie de iniciativas y cambios dentro del partido.
Me dicen que esta tarde en Valencia, donde no es hecho usted la Junta Directiva Regional, que ha sido un hotel si no me equivoco, no había demasiada gente en la Junta Directiva Regional.
Bueno, yo he escuchado eso, me han dicho, que lo ha dicho algún tertuliano o algún periodista.
Lo ha dicho aquí Federico Quevedo en La Linterna.
Exacto.
A las 8:15, sí.
Hombre, pues había más de 100 personas, era un viernes a las 5, se convocó ayer extraordinaria y urgente, y había bastante gente.
¿Cuántos pueden ir a la Junta Directiva Regional? ¿Cuántos caben?
Pues 160 personas, o sea que había bastante gente, teniendo en cuenta que estaban, bueno, los tres presidentes provinciales, los diputados, los senadores, excepto el ministro Margallo, que ya comunicó que era imposible por motivos de agenda. Estaban alcaldes, portavoces, que se cuenta que era un viernes a las 5 de la tarde y convocada, en fin, ayer que se convocó, pero bueno, había bastante asistencia.
Vuelvo a lo de las zancadillas. Tengo aquí delante el diario Levante, que dice: Rita Barberá amenaza por SMS a Bonig con tirar de la manta, cuidado con lo que decís. ¿Ese SMS le ha llegado?
Bueno, yo dije que yo tengo una relación y hablo con la señora Rita Barberá, me envía mensajes, hablamos, pero vamos, yo no suelo revelar, no me gusta revelar mis conversaciones privadas, pero en ningún caso ha sido amenazante, le puedo decir que no. Es verdad que la señora Rita Barberá sí que quiere que se especifique que una cosa es la operación de la Diputación, la operación Taula y Melsa, y otra cosa es los presuntos delitos de blanqueo que se achacan a los concejales del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? En ese sentido iba, pero vamos, no me siento para nada amenazada.
Ni presionada por ella.
No, no, para nada, para nada. Yo creo que la señora Rita Barberá manifiesta sus opiniones, como el resto, como muchos que me llaman, y me envían mensajes, militantes o cargos públicos del Partido Popular. A algunos les gustan más unas cosas, a otros menos, pero en fin, no me siento ni presionada ni amenazada ni por ella ni por nadie.
¿Echa de menos más explicaciones de Rita Barberá o que asuma su responsabilidad y dimita de sus cargos?
Bueno, nosotros a ese aspecto, y yo ya me he referido muchísimas veces, creo, y así se lo he dicho también a ella personalmente, creo que la señora Rita Barberá debería salir y dar explicaciones. Ella me consta que saldrá y dará explicaciones, pero quiere esperar a que pase, aunque yo creo que debería dar explicaciones, ¿no? En todo caso, siempre lo he dicho, ¿no? La señora Rita Barberá es una persona que conoce este proyecto, que cree en este proyecto y sabrá tomar la mejor decisión para el proyecto, porque es una persona, pues eso, que cree en el proyecto.
Una cosa más sobre Rita Barberá. Está aforada por el Senado, incluso si se disuelve la Cámara, por unas nuevas elecciones. Eso no sé si le ayuda a usted mucho en la labor de regenerar el PP de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pero es que ahí hay una discrepancia jurídica, porque los letrados de las Cortes Valencianas dicen que como es senadora por designación territorial, por las Cortes Valencianas, sigue aforada hasta que se convoquen nuevas elecciones, ¿no? En todo caso, el aforamiento, todos los suplicatorios que se han tramitado se han concedido. Es decir, si un tribunal solicita un suplicatorio, tanto el Congreso como el Senado lo dan. Por lo tanto, eso no es impunidad e inmunidad, ¿no? Que quiero que eso quede claro. Y obviamente, la señora Rita Barberá, lo hemos dicho muchas veces, ha formado parte del proyecto del Partido Popular, ha hecho muchísimas cosas, sin ningún género de duda se habrá equivocado como todos, pero ha transformado, ha sido importantísimo el partido y ha transformado la ciudad de Valencia. Es verdad que estamos en una nueva etapa y que una nueva generación tenemos que dar un paso adelante y seguir construyendo este proyecto, y creo que es perfectamente sabedora y conocedora de esta situación ella y muchísima otra gente más, que hoy estaba, por ejemplo, también en la Junta y que ha sido muy importante en la historia del PP.
¿Le van a cambiar el nombre al Partido Popular en Valencia?
Bueno, pues si lo quieren los militantes, eso al final lo que decían los militantes, bueno, se dijo simplemente que en ese congreso, pues en una comida con los periodistas se dijo, pero ¿se cambiarán hasta los nombres? Pues si hace falta, no. Yo creo que lo importante es que, bueno, se dijo en un contexto distendido, pero creo que lo importante es la oportunidad que ofrece ese congreso, de verdad, de sentar las bases, de volver a construir un proyecto que vuelva a defender sin complejos, como yo digo, los principios y valores del Partido Popular y que vuelva a conectar con la calle, ¿no? Porque es verdad que después de tanto gestionar, pues daba la sensación de que el proyecto ya estaba agotado y que es necesario construir un nuevo relato y un nuevo proyecto para la Comunidad Valenciana que vuelva a hacer del Partido Popular el partido más votado, que lo es, pero un partido ganador y de gobierno.
Y a la última, ¿teme usted que en los próximos días aparezca más información relativo a la corrupción que se está investigando en la operación ya conocida, que empiecen a aparecer grabaciones, empiecen a aparecer más datos? ¿Teme usted que eso haga todavía más daño al Partido Popular?
Bueno,
o si le consta que algo va a salir, si ustedes temen o saben que van a salir más cosas.
Hombre, obviamente hay grabaciones, somos conscientes, hay investigaciones y cuando se levante el secreto del sumario van a salir, ajá. Eso es obvio. Yo creo que lo importante es simplemente estar y lo importante es tomar medidas. Yo creo que hay que ser muy contundentes y que quede claro cuál es la voluntad del Partido Popular, que es tolerancia cero contra todas aquellas personas que se demuestre o que haya pruebas suficientes de que han metido la mano en la caja o que realmente han actuado de forma de forma delictiva, ¿no? Desde luego vamos a ser contundentes como lo estamos siendo hasta ahora, porque todas las personas que han sido detenidas, todas esas personas automáticamente se les ha cesado de sus puestos en el partido y en las administraciones.
Isabel Boris, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Adiós. Vaya tarea titánica que tienen algunos en este momento, ¿eh?
Es increíble, la verdad es que se le está dando la oportunidad a Isabel Bonit de convertirse en una líder a su pesar con proyección nacional, pero no me parece que lo esté haciendo nada mal. Yo pregunté algunas referencias sobre ella y me dijeron, está limpia, diciendo ya es bastante con que en el PP de Valencia haya un alma justa, pero es verdad que con la elegancia y con la, no sé, la verdadera habilidad, la destreza retórica con la que tiene, sin pisar demasiados callos, que exigir limpieza, sabiendo, como hemos sabido, que Rita se puede despachar con este tipo de amenazas criptomafiosas estilo Jordi Pujol, los nidos y las ramas, cuidado con lo que decís, en fin. La verdad es que es una tarea hercúlea la que tiene por delante Isabel Bonic, de la que si sale con buen pie va a convertirse realmente en una baronesa de proyección nacional.
No ha dicho que no recibirá sus mensajes, simplemente ha dicho que
no, claro,
ella no cuenta lo que recibe.
Ha respondido con una elegancia increíble.
Yo no digo lo que me llega,
cuando otros,
pero
sabemos,
tampoco ha dicho que no sea cierto.
Cuando sabemos, Juan Pablo, cuando sabemos que evidentemente ella está sufriendo,
bueno,
la falta de compromiso del partido a nivel nacional en la limpieza de Valencia, la contundencia que les está machacando allí. Ella es la que luego tiene que poner la cara en el cartel en las posibles autonómicas.
Pero ella lo hace con contundencia. Yo lo digo porque yo creo que lo comentamos la semana pasada o la anterior, que había habido también una intervención de Bonic también aquí en COPE, yo creo que con Carlos Herrera, uh-huh, y me había sorprendido lo clarito, lo contundente,
sí,
y lo solvente de su discurso.
Totalmente, sí.
Y además una solvencia y una contundencia que quizá hemos echado en falta en otros estamentos nacionales, ¿no? Sobre todo para dejar bien clarito que quien la hace la paga y tiene que devolver el dinero, y eso no se va a consentir, y que en Valencia además, pues, bueno, el Partido Popular puede tener los problemas que queramos, pero también se puede abrir una dimensión. Ya sé que mal de muchos, consuelo de tontos, pero resulta que el número 3 del señor Ximo Puig, del Partido Socialista, también está llamado a declarar, y también alguien de Compromís está llamado a declarar, con lo cual,
Izquierda Unida,
insisto, mal de mucho, consuelo de tontos, porque yo creo que la corrupción es absolutamente inaceptable, venga de donde venga, pero cuando en un momento determinado todo eso se está escorando para conjugar una ecuación que es Rajoy corrupción, PP corrupción, pues quizá tenemos la desagradable sorpresa de que, o no de tan desagradable, de que quizá el Partido Socialista tiene también sus problemas, y no ya solo en Andalucía, sino también en Valencia, y que Izquierda Unida también.
Ella
por no hablar de otros casos higiénicos en otros lugares.
Ella ha insistido mucho en estos dos o tres veces que cuando se aclare la situación en Madrid, pero me da la impresión de que hasta que se aclare la situación en Madrid,
puede pasar,
ella se va a abrazar.
Puede saltar cinco,
sí,
mil sumarios entre medio.
Esa idea
porque las zancadillas se las están poniendo todos los días, porque hay mucha gente.
Que la alfombra siga.
Que sí, que la alfombra siga puesta.
Siga puesta.
Es, claro, un campo de minas diario el que tiene que sortear esta mujer, ¿no? Yo, en la idea de refundación, a ver, no quisiera tampoco que el Partido Popular caiga en los errores que han caído otros partidos. No solo en la denominación de sus federaciones territoriales, mucho más en la consideración jurídica de partidos.
Eso
que
suena a la CEDA.
Claro, bueno, eso suena al Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo.
Sí, sí,
no creo que el PP vaya por esa línea, ¿no? Ahora, lo que sí necesita es una regeneración total y absoluta, con un congreso en el que, bueno, pues esa idea de cada militante que pueda ejercer su derecho a votar y a elegir su dirección, pues eso me parece que no pasa el futuro del Partido Popular Valenciano por otro camino que no sea ese. Y otra cosa, a mí me da la sensación de que la exigencia del acta de senadora a Rita Barberá se tenía que haber producido ya por parte del partido.
Bueno, cuando
por parte del partido en Valencia o del partido en Madrid. No creo que el ciudadano haga esa distinción de si han sido.
Sí, pero Víctor, por traducir del politiqués al cristiano, cuando Isabel Bonic dice tiene que salir y dar explicaciones, está diciendo váyase usted a su casa, Rita Barberá.
Pero
esta es la forma de decirlo sin ser completamente desleal a quien ha sido todo en esa como representante del PP en la Comunidad Valenciana, y al mismo tiempo a dirigirse a los votantes del partido. Claro, es que es muy difícil. No puede romper por completo el.
Es una cuestión ya de deslealtad.
El ciudadano o el periodista exige que una ruptura frontal, pero imagino que puesto en la piel de alguien que tiene que hacer esa transición dolorosa y mantener las costuras del partido todavía más o menos, no puede salir y decir en un micrófono, señora Rita Barberá, váyase usted a su casa, es una vergüenza. Para empezar, eso pondría el foco sobre quien ha permitido su aforamiento en la Diputación Permanente del Senado.
Por supuesto, claro.
O sea, que es que no es
nada fácil. Alguien ahí, claro.
No es nada fácil la situación de Monique. Sin embargo, pues eso, repite lo de salir a dar explicaciones, que esto estrictamente
es márchese.
Es claro, es un sintagma del politiqués que el oyente tiene que traducir a váyase usted a su casa.
Los concejales que ella ha nombrado y ha designado, claro, están como están, claro, y alguna responsabilidad habrá en eso. Y lo hemos visto ahora en Madrid, donde a lo mejor hasta se ha quedado corta la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del partido.
Bueno, además es una cuestión de tiempo, porque cuando hace algunos meses ibas a Valencia y hablabas con Alberto Fabra, el expresidente de la Generalitat Valenciana, yo creo que Alberto Fabra está, por lo que sabemos, está limpio. Lo que pasa que él decía que no le dejaban
hacer
porque él, cuando llegó desde Castellón a Valencia, pues
le paraba todo Rus,
claro,
con lo que se encontró,
claro, y además estaba sentado encima de un barril,
y la frase era: pero si esto es cuestión de tiempo, y cuanto más tardemos en limpiar, claro, la casa, va a ser peor, porque va a tener muchísimas más consecuencias.
Y siguen sin limpiar.
Decisión de Mariano Rajoy.
Porque no es una gestora en la ciudad, tiene que ser una gestora en toda la comunidad.
En las tres provincias.
Ya que estabas hablando antes, Víctor, te iba a decir, los periódicos ahora mismo que están contando.
Bueno, están incorporando poco a poco las últimas horas que hemos dado aquí ya en La Linterna, sobre todo la del acuerdo en Bruselas, en la cumbre europea, sobre el futuro de la pertenencia del Reino Unido a la Unión. El drama ha terminado, ha dicho la presidenta lituana, como ha reflejado nuestro corresponsal, pero sí, las ediciones digitales de los periódicos están a esta hora centradas en la situación de los pactos y en esa posibilidad de que haya un pacto a cuatro, un pacto a la valenciana, sería algo parecido, ¿no?, la próxima semana, con la reunión que va a tener lugar y que ha propuesto, impulsado, o uno ya no sabe muy bien qué, Alberto Garzón. Por ejemplo, ABC titula: Iglesias cree que la reunión a cuatro abre las expectativas. El Mundo va todavía un poco más allá y, entre comillas, unas palabras de Pablo Iglesias: la reunión de Podemos, PSOE, Izquierda Unida y Compromís será la foto del nuevo gobierno. Eso es lo que ha dicho esta tarde el líder de Podemos. También hay mucha repercusión en las ediciones digitales de las palabras de, especialmente la del Mundo, claro, de las palabras de Mónica Oltra: mirando al mar, seguro que hay acuerdo de gobierno, con un arrocito de esos ricos. Esa es la...
Es el nuevo pacto de la paella.
Ahora llegamos a la paella. Espérate, Gusto. Estamos en el entremés. Pero voy a llegar a la paella.
Por ejemplo, La Razón titula: Iglesias quiere un gobierno con el PSOE y no solo un pacto de investidura. Una línea en la que va también El País: Iglesias quiere negociar un pacto de gobierno y no solo de investidura. Y en relación a Podemos, una noticia que aporta el periódico, bueno, que no es que sea noticia propia, pero que hace referencia a una situación muy curiosa que se va a producir la semana próxima, y es que hay huelga en el metro de Barcelona el lunes y el miércoles, y ahí, pues, seguramente el papel de catalizador de los esfuerzos laborales por la mejora de los derechos de los trabajadores de la alcaldesa Colau va a tener mucho que decir en esto, lógicamente.
Es el Mobile World Congress.
Exactamente.
Está Barcelona llena de gente.
Momento ha hecho un intento de frenar la huelga a la alcaldesa y no lo ha conseguido. Se ha reunido con los trabajadores y de momento la huelga a esta hora de la noche sigue convocada.
La paella. Han estado reunidos esta tarde los de Podemos y Compromís, que en realidad es una redundancia porque se han presentado juntos a las elecciones y lo tenían todo hablado de antes. Lo que pasa que cuando llega al Congreso, los de Compromís han ido al mixto, los cuatro que hay de Compromís, que fueron elegidos en las listas conjuntas con Podemos, pero se han reunido. Y ha aparecido en rueda de prensa Pablo Iglesias, con su tono habitual, por supuesto. No vamos a martillar más el oído del oyente con el tono de Pablo Iglesias, porque empieza a ser un poco hasta, en fin, que puede ir uno al otorrino después de tanta soberbia y tanta superioridad. A veces hay que descansar. Y estaba Mónica Oltra, que es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. En el acuerdo que hay con el PSOE, es la vicepresidenta. He dicho, yo esto lo arreglo, ¿eh? Pongo un lado a Pedro y otro lado a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, y les hago un arroz.
Y si esto se arregla en la cocina, venga, yo les hago una paella a los dos. Mejor un arroz caldoso, que se me da mejor, y esto se arregla enseguida. En cualquier caso, seguiremos cocinando, ¿no? Y si hay que hacer la paella, la haremos. Yo los invito a los dos a que vengan a Valencia con mucha menos presión, con un día soleado, mirando al mar. Seguro que llegamos a acuerdo de gobierno rápidamente.
Una imagen muy romántica.
¿Verdad que sí? Ya te digo, paseando juntos, ¿eh? Venga, con una racita de esos ricos.
Busto, esta sería una columna entera. Es una columna entera, Busto.
Joder, la nueva política.
Como decía la canción de a comerte un arrocito a Castellón.
Qué ganas de que empiece la legislatura para tener el trabajo hecho cada día, ¿eh? Sí. Que puede... Pues una de oro de la crónica parlamentaria, ¿eh? Sí, no, pero fijaos que si nos pusiéramos ya desde el punto de vista ya feminista y de la lucha contra el patriarcado heteronormativista, claro, esta mujer se ha ofrecido a cocinar una paella a los hombres, ¿no? Incluso si ya nos ponemos a rizar el rizo, esperemos que salten contra ella los feministas de guardia. No, hombre, es una broma lo que digo, ¿no? Pero que es muy curioso. Hay quien celebrará este cambio de lenguaje, ¿no? Como más cercano al ciudadano o más tal, pero desde luego a mí me sigue pareciendo, más allá de las formas, en el fondo un paripé y un teatro del que no creo que acabe saliendo un pacto de investidura, ¿eh? Le concedo más credibilidad a la opción Ciudadanos, del PSOE con Ciudadanos, buscando la suma de los 143 diputados a favor, con 142 en contra y 65 abstenciones, que es la otra alternativa que tiene Sánchez y que gusta más a los poderes fácticos, digamos, al IBEX. Bueno, en ese pacto estaría Ciudadanos y PSOE y estaría Compromís, separándose de la doctrina de Podemos, estaría Coalición Canaria, estaría el PNV y estaría Izquierda Unida. Y todo eso suma exactamente 143, un escaño menos que lo que suma en contra...
Un escaño más
que lo que suma en contra PP y Ciudadanos, con lo cual sería conseguir la investidura por la absoluta mínima y 65 abstenciones de Podemos. Es muy, muy complicado. Pero el pacto de izquierdas es mucho más complicado por la sencilla razón, y yo lo vengo diciendo, lo he dicho aquí mil veces, aunque mucha gente lo veía hecho desde el 20 de diciembre, que no pueden cohabitar en el gobierno de coalición, no pueden cohabitar pacíficamente el PSOE y Podemos con un gobierno bicolor. Es imposible. Es imposible que Pablo Iglesias sea vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez de presidente. Es absolutamente imposible.
Que se puede tener un gobierno con 90 escaños.
No, es que es anti... No, no, eso tampoco.
Pero es que es lo que va a pasar. Según la cuenta de 143, 142, 65 escaños, es un gobierno con 90 escaños.
Pero es más fácil que consiga la investidura por ahí. Pero es que Pablo Iglesias no quiere gobernar. Yo creo que quiere las elecciones. Si solo tuvieran contra el Partido Popular, sería más fácil que llegara a ser investido. Pero teniendo en contra, o mejor dicho, favoreciéndole unas nuevas elecciones tanto a Podemos como al Partido Popular, que son los dos polos, digamos, del espectro político, es imposible que salga adelante. Yo creo que es imposible que la investidura del 2 de marzo salga adelante.
Yo lo llevo diciendo desde hace ya varias semanas, que Podemos lo que quiere son elecciones anticipadas, repetición de las elecciones, perdón.
Si no, no pediría porque esas cosas tan maximalistas.
Desde incluso la noche electoral donde Pablo Iglesias se quitó un poco la piel de cordero, ya estaba planteando máximos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es su estrategia y su ambición leninista y su forma de actuar, y quienes le conocen con ese ensimismamiento y ese cariño que se tiene a sí mismo, pero sobre todo con la opción que tiene de poder llegar a ser la hegemonía en la izquierda, partido hegemónico en la izquierda, con unas nuevas elecciones, creo que no van a dejar pasar la ocasión, porque en definitiva sería él, aunque él ya se arroga todo, porque yo soy el vicepresidente y demás, pero yo creo que en definitiva, y lo que piensan también dentro de Podemos, es que la ambición de Pablo Iglesias, ya veremos si luego puede contener las costuras de sus partners, de sus socios por ahí en Galicia, País Vasco, en Valencia, en Cataluña, etcétera, etcétera, pero él lo que quiere son elecciones para ser el segundo partido político, porque además, si consigue que Alberto Garzón vaya en coalición con ellos,
ministro,
y sume los 800.000 votos de Izquierda Unida, entonces
ya son más que el PSOE,
ya se van a 100, 105 escaños, porque sí, con los 5
y
millones...
Y como siga cayendo el PP, ya nos sobrecogemos todos.
Y entonces yo creo que esa ambición desmesurada de este caballero, además que está pisando moqueta y que está absolutamente enamorado de sí mismo y de su grandeza, pues va a querer más y más, y lo que quieren son elecciones. Estoy de acuerdo contigo.
Yo ahora mismo, fíjate, pensaría, ha ido evolucionando esta situación, pero pensaría que está más, o por lo menos tiene preferencia ahora mismo Podemos por entrar en el gobierno que por nuevas elecciones. Porque eso que has dicho de Izquierda Unida es cierto, pero también es verdad que en Cataluña sería difícil articular la confluencia otra vez.
Y en Galicia.
Y en Galicia, y en Valencia. Y en Valencia, donde el grupo parlamentario ya es, está separado, ¿no? Entonces no lo veo yo tan claro.
El poder, y... el poder es el poder.
Sí, la perspectiva del poder les vuelve a unificar.
Exactamente. Yo creo que, y desde luego en el lado socialista no habría ninguna duda, ¿no? Porque no creo que si se hace la consulta a la militancia con un acuerdo de gobierno y con tocando ya poder, la militancia se opusiera a eso, y mucho menos el Comité Federal, ¿no? Y por ahí creo que puedan ir los tiros. Para mí es eso lo más probable ahora, discrepo de Jorge.
¿Pero tú ves en serio un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y un vicepresidente, Pablo Iglesias?
Yo veo que las exigencias que se hacen ahora, lanzadas, como decís, con un carácter presuntuoso y con...
No, para romperlas, pero no solo es arrogancia, también, no solo es arrogancia.
Insolencia,
diría. Para arreglar la negociación.
Pero todo eso se puede rebajar en las últimas semanas. ¿Qué decíamos en Cataluña cuando horas antes no había acuerdo? ¿Qué decíamos? Ya. Que aquello era imposible, ¿no? Vamos a ver que aquí van a ocurrir muchas cosas.
Queda hasta el 3 de mayo.
Y muy sorprendentes. Sí, sí,
pero mira,
muy sorprendente.
El poder hace muy extraños compañeros de cama, más allá de la política. Pero tú te puedes, puedes pensar, puedes concebir un presidente del gobierno que tenga que estar
mirando las espaldas todos los días, o sea,
bueno, por la noche los periódicos, bueno, claro. A ver con qué se me va a levantar este caballero que me va a poner en solfa.
Claro, y intentaría reventar desde dentro.
Sobre todo cuando sería una legislatura de un año o año y medio.
Además, cuando pretende controlar estamentos esenciales.
Sería conceder, sería el PSOE concediendo el Estado, toda la maquinaria del Estado a Podemos.
Solo hay un precedente, solo uno, en ayuntamientos, además me he molestado en mirarlo, salvo que se me haya escapado alguno. Un precedente en el que el Partido Socialista, pudiendo gobernar, aunque no haya sido el ganador, no ha gobernado. Y fue el de Felipe González en el año 96. En ayuntamientos y comunidades donde ha tenido la opción de desbancar al primero con un pacto, con un acercamiento a otras fuerzas políticas del signo que fueran, en el caso de los ayuntamientos con independientes y demás, siempre ha aprovechado esa oportunidad.
Pero también
esta situación que... no se había dado nunca, claro, en las Cortes, ¿no? Pero el Partido Socialista, si tiene el poder en la mano, dudo mucho que lo desperdicie.
¿El Partido Socialista o Pedro Sánchez?
Bueno, el otro Sánchez es un recién llegado al Partido Socialista, lleva un año y medio en la Secretaría. O sea.
Vamos a ver, si Pedro Sánchez no tuviera la seguridad de que si no es presidente del gobierno va a dejar de ser secretario general del Partido Socialista, ¿tendría a lo mejor otra disposición u otra actitud respecto del Partido Popular? Es decir, su única salida para mantenerse en la primera línea política es ser presidente sí o sí, porque si no, Susana Díaz le va a quitar de en medio.
Es que eso depende, claro, eso depende y sobre del PSOE. Todo, y eso depende del comité de junio.
Pero es muy incongruente dentro del Partido Socialista porque están dando clases de regeneración primarias y resulta que a los 15, 16 meses o 18 meses se quieren quitar de en medio al señor que han elegido en primaria. Es cierto que ha tenido los peores resultados de la historia del PSOE y que en Madrid ha quedado cuarto y todo eso, pero oiga, si usted elige a una persona como... secretario general y
ahora,
candidato en primarias, tendrá que usted que dejar
bien,
un margen
de... Esa es la perspectiva de Pedro Sánchez, ¿vale? Que solo le vale el poder si no le dan una prórroga en el Congreso de mayo para aspirar a las elecciones de la candidatura del 26 de junio. Ahora vamos a intentar ponernos debajo de la coleta de don Pablo Iglesias. Él, fijaos, él dice, vamos, me desgasto en un gobierno de coalición siendo el segundo, en un año en el que además... va a ser un año duro económicamente, no una recesión como la de 2008, evidentemente, pero va a haber que hacer ajustes, nos están pidiendo, voy a tener que empezar. Vamos a ver, la fuerza de Podemos está en llegar con todo el poder, como de cualquier fuerza populista, está en desembarcar en el poder con todo el control. Porque si empiezas poco a poco, los ciudadanos que están ilusionados, engañados por tu sortilegio, empiezan a ver que eres exactamente igual que cualquiera, que la política económica no es soberana, que tienes que hacer cesiones, que tienes que hacer, como le está pasando,
sí, pero...
y como está pasando aquí en los ayuntamientos, que Carmena de repente la noche a la mañana no ha acabado con la pobreza de los niños madrileños, ni ha acabado con la sociedad. En fin, la política, los que sabemos que la política tiene que pactar con la realidad y no con las fantasías, pues las fuerzas populistas acumulan ese desgaste. Él prefiere ser segunda fuerza y jugársela toda por el todo en un bipartidismo PP-Podemos. Yo creo,
Estamos en el tiempo de la tertulia de la linterna de esta noche con Jorge Bustos, con Javier Fernández Arribas y Víctor Arribas. A las 10:10 contábamos que el Reino Unido y sus 27 socios de la Unión Europea habían llegado a un acuerdo para que los británicos se mantengan dentro de la Unión. Daba ese avance que comunicaba por Twitter la presidenta del Consejo Europeo,
De Lituania.
De Lituania, perdón, la presidenta de Lituania, ¿no? Que no es la presidenta del Consejo Europeo, que es Donald Tusk. La presidenta de Lituania, que lo ponía en Twitter. Y se ha confirmado ya oficialmente, ¿no, Miguel Sánchez?
Bueno, yo no voy a corregir a mi jefe, así que ahora ha sido el presidente del Consejo Europeo el que lo ha dicho. Ahora ha sido Donald Tusk el que ha dicho acuerdo, apoyo unánimo para un nuevo acuerdo, para encaje, para un nuevo acuerdo con el Reino Unido dentro de la Unión Europea. Lo acaba de decir después de que anunciara o que hiciera ese anuncio la presidenta lituana. Teníamos unos momentos de confusión. Yo tenía la oportunidad de charlar con algún diplomático de aquí del Consejo que me negaba que se hubiera producido ese acuerdo. Yo creo que lo hacía por dos motivos, quizá por un poco los celos de poder anunciar el anuncio o por motivos jurídicos, porque ahora mismo lo que estaban celebrando era una cena informal y el acuerdo como tal se tiene que cerrar en el Consejo. Pues bien, a partir del tuit de la presidenta lituana se desencadenaban otras reacciones. También hablaba el primer ministro checo, también lo hacía a través de las redes sociales, para decir tenemos un acuerdo, es un buen acuerdo que espero ayuda a mantener al Reino Unido en la Unión Europea. Ese tuit era clave porque la República Checa ha sido uno de los países que ha dado más la batalla durante todas estas horas de negociaciones. Por tanto, tenemos ya ese acuerdo, oficialmente confirmado por el presidente del Consejo, un acuerdo del que se van conociendo pequeños detalles.
Por ejemplo,
sabemos, por ejemplo, que ese freno de emergencia podrá ser activado por el Reino Unido por un periodo de 7 años. No es lo que pueden privar a un trabajador europeo de sus ayudas sociales, eso se mantiene en 4 años, pero sí es el periodo por el que puede mantener activado ese mecanismo el Reino Unido. El Reino Unido, por ejemplo, también quería, respecto a la ayuda que puede recibir cada trabajador europeo residiendo en el Reino Unido por hijo, unas ayudas generosas, quería que esas ayudas se aplicaran para todo el mundo, estuviera residiendo ya en el Reino Unido o no. Pues bien, va a haber un periodo de transición, que era algo que querían los países del este sobre todo, para que si un trabajador polaco que tiene un hijo en Polonia recibe esa ayuda social, pueda seguir recibiéndola, pero cada vez menos, porque lo que quiere el Reino Unido es, lógicamente, no dar lo mismo a ese hijo del trabajador polaco que no reside en Londres, porque el coste de la vida no es tan elevado en Polonia como en el Reino Unido. Por tanto, muchos detalles técnicos, que son al fin y al cabo los que han prolongado la negociación, pero un acuerdo. Ahora falta saber la parte política, si este acuerdo va a ser suficiente para que David Cameron pueda presentarse en el Reino Unido y convencer a los votantes británicos de que ha doblado la cerviz a la Unión Europea.
Porque, Javier, referéndum va a haber seguro, ¿no?
Sí, sí, ese es el compromiso. Además, hoy quería volver Cameron prontito a Londres para reunir a su gabinete y decir la fecha, porque ¿y si el señor Cameron pierde el referéndum, hay alguien que haya previsto esa circunstancia?
Anoche nos decía aquí el secretario general del Partido Popular Europeo, López Istúriz, lo dijo aquí en la linterna, que no hay plan B, que ni la Unión Europea ni el Reino Unido, que se lo ha dicho Cameron, tiene plan B. Nadie tiene plan B.
Pues,
o sea, si los británicos votan salirse de la Unión Europea, nadie lo tiene previsto.
¿Qué quieres que te cuente, Limeña? Los referéndums los carga el diablo, ¿eh?
Por eso.
Pero solo se convocan si se sabe que se van a ganar.
Ya.
Yo creo que esa es la clave.
Sí, sí, ya.
El plan B es decir que no hay plan B para que la gente esté tan asustada que solo pueda salir el plan A.
Claro. Es que es un miedo que existe en Bruselas, por cierto, el llamado plan B, un plan B que también decían que no tenían sobre qué decir, luego descubrimos que sí que lo tenían, ese mismo plan B. Ese plan B o la posibilidad de que el Reino Unido salga después del referéndum de la Unión Europea es una posibilidad que, como es lógico, se contempla y que alguno ha llevado a la negociación. Ha sido sobre todo Bélgica, cuando ha intentado forzar que el día después de que Reino Unido pudiera votar salir de la Unión Europea, que todo lo que hemos negociado hasta ahora se autodestruye automáticamente para que no haya ningún otro país que pueda tener la tentación de pedir para sí mismo lo que el Reino Unido ha conseguido.
Lo que ocurre es que cuando empiecen a hacer cuentas, como pasó en Escocia, y le digan a las amas de casa y a los comerciantes cuál es el coste de salir de la Unión, cuál era el coste de salir Escocia de Reino Unido, pues la gente es mucho más pragmática y sobre todo no utiliza políticamente como utilizan los dirigentes en el Reino Unido, en este caso Cameron en su campaña electoral, una situación, un euroescepticismo que efectivamente no creo que crezca porque la Unión Europea sea tan negativa para el Reino Unido, sino por cuestiones internas políticas de circunstancias de los propios dirigentes británicos.
Siempre se nos ha dicho que estas negociaciones agónicas de la Unión Europea hacen más fuerte la Unión Europea, que así es como crece la Unión Europea, a base de estas agonías, porque son unas agonías. Miguel, estabas diciendo tú esta tarde que esto podía durar 5 minutos o 5 o 10 horas y estar ahí todo el fin de semana encerrado, ¿no?
Y eso era justo lo que me estaba diciendo un diplomático cuando Dalia, la presidenta lituana, estaba anunciando prácticamente el acuerdo. Son las negociaciones sobre las que es muy difícil saber. Cuando se han presentado el texto, en torno a las 10 de la noche, el último borrador sobre el que ha habido unanimidad, sobre el que ha habido apoyo unánimo. Ninguno sabía directamente si los jefes de Estado y Gobierno se habían sentado ya después de todas las bilaterales sabiendo exactamente qué había en ese texto, o si a partir de ese momento tenían que volver a llamar a las capitales y empezar a consultar con los técnicos. A mí me decían que no, que prácticamente todo el mundo sabía lo que había y que por tanto iba a ser rápido. Luego falta que cada uno quiera o no tomar la palabra. Me decía otra fuente con la que hablaba, me decía, ese es el problema, ahí vienen los problemas, cuando todos quieren tomar la palabra. Pero para eso se hizo la sesión de ayer, para que todo el que tuviera alguna queja la expresara en público. Hablabais sobre el referéndum, la sensación que hay aquí es que Cameron está tentando mucho la suerte con este segundo referéndum. Ya lo hizo con el de Escocia, le salió bien. Vamos a ver ahora, hablaba con también gente cercana a la delegación británica, que me decía, gente euroescéptica, que me decía, si queremos llegar con posibilidades reales para poder dejar la Unión Europea, tenemos que llegar en las encuestas con 10 puntos de ventaja respecto a los partidarios de quedarse. Ahora mismo, las últimas encuestas dan unos porcentajes similares a esos.
Los que son partidarios de quedarse en la Unión Europea son los de la Citi. Los de las finanzas, esos.
Vamos a ver, ahí son cuatro datos. Son 3 millones de puestos de trabajo los que produce la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. El comercio son 340.000 millones de libras. Creo que es importante porque es el 42,3% de las exportaciones británicas van a la Unión Europea. Creo que son datos fundamentales a la hora de poder esgrimir lo que es los beneficios, más allá de el UKIP, que es ha crecido, que son los euroescépticos, pero yo insisto, ha crecido porque se le echa la culpa a la Unión Europea de errores graves que se han producido durante los gobiernos de Reino Unido.
Se supone que saldrá, por ejemplo, el presidente Rajoy dentro de un rato a explicar el acuerdo y cómo lo ve España, ¿no, Miguel?
Tendrá que salir primero, tenemos que acabar la reunión del Consejo de modo formal, porque es hora la cena y a partir de ahora se retoma el Consejo de modo oficial, y todavía quedan dos asuntos por debatir, que son la situación de Siria y Libia. Una vez se discuta, se concluyan las conclusiones, se adopte, tendrán que salir las instituciones europeas a dar la rueda de prensa oficial en la que harán todos los detalles del acuerdo, y luego cada delegación que quiera hacer su propia explicación, pendientes, por ejemplo, de qué dicen países como Polonia, que han sido algunos de los que más han batallado. Ajá. Ya hemos escuchado al primer ministro de la República Checa decir que para él era un buen acuerdo. Sonaba un poco irónico que dijera, ahora vamos a ver si es un suficientemente buen acuerdo para poder mantener al Reino Unido en la Unión Europea, y escucharle también decir que este acuerdo se ha forjado gracias al apoyo y a la ayuda que han dado a los países de Visegrado, sorprendía un poco y parecía un poco a recochineo.
Pues yo me alegro mucho por ti, Miguel, porque estar toda la noche trabajando en Bruselas y perderse la mañana del sábado en Bruselas dándose un paseo, que es uno de los mayores placeres que hay en Europa, yo la verdad es que estaba preocupado por ti, y así tienes el sábado por la mañana tranquilo para darte un paseo, Que termine bien el Consejo Europeo, amigo. Bueno, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Noticia que hemos adelantado a las 10:10. Y a las 9 ya adelantamos que la agencia de calificación de deuda Moody's, que son unos amigos que tiene Bustos ahí en Estados Unidos y que tienen la costumbre de marcar la senda de la deuda de los países de la zona euro, pues le da un toque a España, ¿verdad, Joaquín? Ya es oficial.
Ya es oficial. Se confirma lo que hemos adelantado aquí a las 9. Moody's rebaja la perspectiva de la deuda española de positiva a estable. Y ya tenemos los argumentos. Habla, por ejemplo, de la falta de control de las cuentas de las comunidades autónomas, que tenemos una deuda en el entorno del 100%, y sobre todo habla del riesgo político. Dice que las elecciones de diciembre han dejado un parlamento fracturado, que no hay una mayoría clara y que eso se puede reflejar en el futuro gobierno. Le preocupa el frenazo que pueda haber en las reformas. Dice la agencia de calificación que, con independencia de quien asuma el ejecutivo, no es probable que se aprueben las reformas adicionales de apoyo al crecimiento que necesita España en los próximos 3 o 4 años.
Esto es el primer aviso como los toros.
Bueno, en el tiempo que le deja Rita Maestre su proceso, podría explicar por qué renunció a las agencias de calificación a renovar el contrato del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Digamos que esa gestión, este alarde de autonomía de nosotros no necesitamos que nos califique Moody's. ¿Quién es Moody's? Nosotros mismos nos autorregulamos, siendo el ayuntamiento con unos 6.000 millones de euros de deuda, más endeudado de toda España, pero a varios miles de millones del siguiente. En fin, bueno, pues se empiezan a percibir las primeras consecuencias del bloque institucional. Claro.
Lo que ocurre que, más allá de la señora Carmena, los miles y miles de millones de euros que están esperando a ser invertidos en España por parte de los fondos y demás inversores internacionales, pues a lo mejor se cansan de esperar y se van a otro sitio, ¿no? Y la pérdida va a ser complicada. Vamos a ver los
la
datos.
La prima de riesgo en estas dos últimas semanas se ha puesto ya en los 150 puntos y de ahí no baja.
Nos cuesta más
financiar. Y estaba en los 90, que yo recuerde, a finales del año pasado estaba en 90
Espérate
puntos,
a junio, vas a ver cómo está.
Vamos a ver, los datos de paro de febrero
pues decir una cosa que
van
no
a ser indicativos.
¿Los datos de?
De paro de febrero, me temo, ojalá no sea así, pero por la tendencia que se está produciendo,
más de 100.000
van a ser peores de lo que deberían haber sido.
Hola, Marta.
Hola.
Los oyentes que dicen esta noche de viernes.
Pues hablan de paellas con vistas al mar. Dice, por ejemplo, Nuria Mora.
Y con un poquito de vino, ha dicho la señora.
Sí, y limón. Bueno, limón.
Pero
limón.
El vino no, Marta.
No,
el vino arroz.
No, la paella. La
¿Tú
paella.
Que has vivido en Valencia muchos años.
Yo sí, mira, estudié allí la carrera. Nací allí, además.
Pues por eso, porque el arrocito, bien.
En la albufera.
Pero dice que caldoso.
Claro, porque hay dos tipos, la paella y luego el caldero, lo que se llama el caldero de toda la vida. En Cabo de Palos, en Murcia, te lo comes, vamos.
Eso te iba a decir, claro. Mejor en Murcia que no en Valencia.
Venga, el caldero.
El meloso, el arroz meloso.
El meloso, venga.
Bueno. Bueno, dice Nuria Mora, hombre, suena un
ha
poco...
Ha sido un mensaje meloso el de Oltra, ¿eh?
Sí, demasiado.
La postilla de Pablo todavía más.
La de Pablo ha sido intensa.
Es que iba increciendo, ¿eh?
Era un poco de spot de San Valentín, ¿no?
Acaba machacando el yunque y el martillo en el oído, es una cosa tremenda.
Bueno, dice Nuria Mora, hombre, suena un poco a cachondeo. Están relajados, se nota que están relajados. Diana Vázquez, para Iglesias y sus socios, esto no es más que un juego y por ello hacen declaraciones como esta. Manolo Moreno, no tienen presión alguna y lo saben, si entran en el gobierno bien y si no, elecciones y pasan al PSOE. Se lo han puesto muy fácil por la incapacidad de ponerse de acuerdo para un gobierno estable y coherente. Victoria Fuentes, Pablo, dice, pues solo quiere sillones, Pablo Iglesias y más sillones y no veo yo a sus votantes incendiando las redes sociales para censurar su falta de coherencia. Bernardo Jaén, el tono de Iglesias es insoportable, pero claro, si se le sigue el rollo político, si hay un PSOE que aún baraja coaligarse con este partido, con el programa que ha propuesto, pues es normal que Iglesias se sienta el amo del mundo. María Dolores, espero que llegado el caso Pedro Sánchez rechace esa invitación a comerse un arroz en la albufera por la cuenta que nos trae.
Víctor, te van llegando los periódicos y también la revista Tiempo, que tiene un artículo interesante, ¿no? Que se pueden subrayar un par de páginas.
Sí, artículo de Alfonso Guerra, que dice textualmente: incorporar a Podemos al gobierno es un riesgo demasiado fuerte para la democracia. Esta es la opinión más generalizada entre los votantes socialistas, lo firma Alfonso Guerra. Y además dice: Sánchez debe ser cuidadoso, no sea que por lograr un gobierno necesario para alcanzar la estabilidad política, dé paso a una coalición más costosa para este país.
Riesgo para la democracia, para el PSOE de Requiem, directamente.
Exactamente, es lo que dice Guerra. Titulares de la prensa de mañana. A ver.
Bueno, es mucho Europa, lógicamente se están elaborando las primeras páginas, pero lo que tenemos de las demás, por ejemplo, La Razón dice, anuncia que el rey va a abrir una tercera ronda, seguro, si otro candidato se ofrece, y El País titula: Iglesias condiciona el pacto con Sánchez a entrar en el gobierno, y por ejemplo entresacamos de La Vanguardia también, en relación a la situación política, el PSOE rechazará la consulta y el gasto que dice Podemos. Y foto para Rodrigo Rato.
100.000 millones más. Exacto. De gasto.
Rodrigo Rato, que ha pasado 8 horas en el juzgado esta mañana y que ha salido sin medidas cautelares.
Pues vamos a apagar esta parte de la linterna, que como dice Bustos, estaríamos hasta la medianoche las 11 en Canarias.
Sí,
pero ahora se enciende la linterna de la iglesia, que viene Faustino Catalina y nos releva. Adiós, Jorge Bustos, que vaya bien.
Adiós, voy a mirar al mar tomando un arroz.
Ya te salió la columna, tienes la columna en la cabeza que te veo.
A la albufera.
Ya la tienes aquí puesta entre ceja y ceja, la columna del país. Ya sabes, ya está el título. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches, me voy al AVE para Valencia. Ahora
¿sí?
mismo, ahora mismo.
Ahora mismo, adiós, Víctor Arribas.
Mejor a mediodía el arroz que por la noche, que sienta mal.
De que sí, y bien dicho. Adiós, Marta.
Adiós, adiós.
A las 11:10 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.